En toda su carrera política, incluso desde que es secretario de la Presidencia de la República, el doctor Alberto Breccia se ha destacado por cultivar un perfil bajo. Un político con una impronta más bien técnica, que mide mucho sus palabras antes de dar un discurso. Quizás por eso llamó tanto la atención una serie de mensajes que difundió este fin de semana a través de su cuenta en Twitter y que comenzaban con la siguiente frase, con la siguiente pregunta. ¿Y si un día lográsemos que la lucha por el puto poder no nos condicionase más el accionar político? Entre sábado y domingo, Breccia fue profundizando en sus reflexiones sobre las mezquindades de la política, se concentró en la realidad de Montevideo y llegó a proponer que todos los partidos trabajaran juntos para mejorar la ciudad capital y también el país. Fueron 26 mensajes que provocaron una catarata de reacciones de seguidores, muchos de ellos anónimos, que apoyaban o rechazaban sus opiniones, pero también reacciones de políticos, políticos de la oposición, por ejemplo, que lo cuestionaron por sus consideraciones y por sus propuestas para mejorar Montevideo, una ciudad a la que él había descrito como una gema preciosa. ¿Qué fue todo esto? ¿En qué está la cabeza del doctor Alberto Breccia? Vamos a conversar con él en los próximos minutos. Doctor Breccia, buen día.
Buenos días, Emiliano. Saludos a la audiencia también.
Una primera consulta. ¿Desde cuándo usted utiliza Twitter?
No podría decirle, pero hace no más de un mes.
Ajá. Sí, hasta ahora no había llamado mucho la atención. El sábado, no, por lo visto, decidió zambullirse.
No había prácticamente publicado nada en Twitter.
El sábado sí se hizo notar. Estaba viendo que, por ejemplo, en cuanto a cantidad de seguidores, ha tenido un aumento importante. Anda en 562. ¿Cuánto le importa ese número?
No sé. No sé, Emiliano, porque realmente me he dado cuenta que tiene un impacto muy grande y además me llama la atención porque por el nivel de respeto con que se maneja el intercambio de opiniones. Ajá. Más allá de que hay opiniones, obviamente, en algunos casos con algún agravio, pero es una cosa mínima y además está bueno, es decir, la reacción adversa. Incluso la ira es una cosa interesante de escuchar, ¿no? Es una cosa interesante de escuchar porque uno lo lleva a darse claramente cuenta de que hay todo un abanico de opiniones del otro lado, ¿no? Y no enamorarse de una reflexión o una idea, que es una cosa siempre harto peligrosa, ¿no?
¿Por qué decidió lanzarse a Twitter este fin de semana con un planteo tan espectacular como el que hizo?
Mire, me lo han preguntado varias veces y yo no encontré respuesta hasta anoche cuando me llamó su productora y me dijo, vamos a hablar del tema del poder. Y ahí me di cuenta que el primer Twitter que yo puse al aire, que yo colgué, fue justamente ese al que usted se refería, que comenzaba con una reflexión o sea, con un mirarse a sí mismo, en torno al poder. Y ahí me di cuenta de que es un tema que me tiene bastante obsesionado desde hace muchísimo tiempo, el tema del poder. Por alguna razón de la que yo no soy consciente, pero evidentemente por ahí puede venir, el primer Twitter que cuelgo es ese relativo al poder, que enfatizo con la palabra el puto poder. Yo no suelo utilizar lenguaje de esas características, en la intimidad por supuesto que sí, pero en público, pero creo que me contagié de una conferencia de prensa muy linda que le vi a Guardiola después de un triunfo en el Bernabéu, donde dijo acá el puto entrenador o el puto no sé qué, es Mourinho, como diciendo, él es el puto dueño de esto, ¿no? Y el poder se adueña de muchas cosas, Emiliano. El poder es una adicción quizás más peligrosa que todas las que conocemos o de las que somos conscientes.
Hace tiempo que le preocupa, hace tiempo que tiene esa, ¿cómo decirlo?, inquietud, ese cansancio con la forma como se practica el poder o los extremos a los que llega el poder. Pero en estos días, ¿qué ocurrió? ¿Qué fue lo que desencadenó esa catarsis?
Bueno, eso puede provenir de algo que también me interesa aclarar. Yo lo digo muy claramente en uno de los tuits porque como surgió de algunos colegas de la red allí, la situación este de que podía estar o fumado o tomado o afectado por una enfermedad, por un estado emocional proveniente de una enfermedad. Yo aclaré, no fumo nada, no tomo ni mate hace tiempo, sí escucho a mi corazón y pienso, y después dije, soy padre y abuelo feliz, no tengo una enfermedad que haga prever una muerte ni medianamente cercana. No busquen en mi reflexión nada raro. Como yo, algunos amigos con los que he conversado, entre otros, por ejemplo, el senador Larrañaga, con el que me une una profunda relación de afecto, porque me parece un hombre sincero y que me dio un gran abrazo cuando yo entré por primera vez al Senado y lo sentí afectivamente cerca, no sé por qué, no lo conocía de antes. Me llamó ayer preocupado por los comentarios que han salido y yo le expliqué, mira, Jorge, no ni siquiera los había leído, pero aparte después que lo leí, me di cuenta que él de pronto está más preocupado que yo. Yo no tengo preocupación de la muerte ni cercana, ni inminente, ni nada que se le parezca. Estoy muy bien, de salud.
Lo que dijo Larrañaga ayer hablando en una radio de Florida fue: Brexit es una persona que ha hecho declaraciones afectado emocionalmente por una enfermedad que lo está aquejando y lo debe tener muy preocupado.
Bueno, en cierto sentido, si se refería a la enfermedad por la que yo me estoy sometiendo a tratamiento muy exitoso y que está funcionando muy bien y me siento mejor de lo que me sentí en muchos años a esta parte, no es así. Ajá. Lo que sí es posible es que una internación domiciliaria donde uno come, recupera kilos, ve poca televisión, lee pocos diarios, trata de mantenerse bastante aislado de un contexto que lo pueda de alguna manera afectar, lleva a que uno profundice justamente en reflexiones, ¿no? Y por ese lado puede ser, de pronto también, no la enfermedad, pero sí el tratamiento haya tenido que ver con este tipo de ordenar un poco los pensamientos, que nunca están demasiado ordenados, y largarme a hacer estas consideraciones en una cuenta que le vuelvo a repetir, en una forma que me ha resultado particularmente fascinante, sobre todo por el nivel de respeto con el que se manejan los quienes la integran, y fundamentalmente porque los 140 caracteres, Emiliano, parece una cosa inventada especialmente para que uno tenga que limitar su pensamiento a lo concreto, adjetivar lo menos posible, y centrarse en lo que considera esencial. Y por eso, además, la forma que tiene la mayoría de los twitters que yo puse, que yo colgué, van en forma de preguntas. Yo estoy preguntándome. ¿Soluciones? Me las imagino algunas, mucho en borrador, pero no las tengo.
Ahora, ¿qué hechos de la política de los últimos tiempos han contribuido a esa saturación suya, a esa bronca suya, con las desviaciones en las que llega a caer este tipo de actividad? ¿Hay alguno en particular? Porque usted empieza por no discriminar entre la política de la oposición y la política de la interna del propio Frente Amplio. Parecería estar aludiendo a todo, ¿no?
Es que yo, por lo que he leído, todos y los politólogos y los que conocen este tema, los que han estudiado este tema en profundidad, coinciden en que las internas de todos los partidos son complicadas. Pero además, Emiliano, hay otra interna también más compleja quizás, que es la interna a nivel social. Entonces, esto yo aprovecho para hacer una segunda aclaración que me parece sumamente necesaria, que la hice también y que usted ayer con su punticiosidad habitual en la tertulia la citó, ¿no? Frente a algunas manifestaciones de los contertulios. Yo, el partido de Montevideo que propuse, lo puse entre comillas, partido con minúscula, Montevideo con mayúscula, lógicamente por ser el nombre de la ciudad, pero no estoy proponiendo la creación institucional de un partido para ser inscrito en la Corte Electoral, ni nada que se le parezca. Estoy hablando de que se junten los partidos políticos con sus técnicos, los trabajadores y los vecinos, porque a mí me da la impresión de que lo que tiene Montevideo en este momento, como quizás gran parte de la sociedad uruguaya, es una crisis de enamoramiento. Ahí es algo muy profundo. Es un tema que nos lleva a que el vecino, cuando va a tirar la basura y encuentra el contenedor vacío, no camina 20 metros para tirarlo en otro contenedor que está vacío. y no está motivado por un fin político de hacerle daño a la intendencia y ganar 3 votos, ni manejado por su partido político, está desenamorado. Yo recuerdo momentos de la administración Arana, pero voy a ser muy claro, deben haber existido momentos en todas las administraciones coloradas similares, y yo no recuerdo, creo que los blancos no han gobernado Montevideo, pero si hubiera habido un gobierno blanco en Montevideo, seguramente hubiera habido momentos de enamoramiento de la gente con lo que su intendencia les planteaba, con lo que su gobierno municipal les planteaba. Y entonces, si el ciudadano está enamorado de una solución que ha sido consensuada, trabajada, aceptada técnicamente, viabilizada económicamente, en la que estén de acuerdo con los trabajadores, que muchas veces tienen intereses contrapuestos, pensemos en la basura, los recolectores, con intereses contrapuestos con los trabajadores municipales, pero en donde esté enamorado el vecino, nosotros tenemos que tener una ciudad espectacularmente hermosa, con 20 y pico de kilómetros de costa maravillosa, con un clima benigno, con parques, con paseos, con pulmones. Es una ciudad espectacular, Emiliano. Yo he recorrido unas cuantas ciudades en el mundo. ¿Cómo no la podemos tener?
Parece claro que, más allá de que usted dice la idea del...
Perdón, déjame hacer una aclaración interesante, porque estoy hablando de lo institucional, y lo aclaré también. No hay ninguna interna acá. Los compañeros del Frente me conocen perfectamente, pero también me conocen los colegas de la oposición, son colegas del sistema político, y saben que yo no hago internas. Esto no es cobro de facturas a nadie. Pero claro, como el poder es una cuestión adictiva, que tiene facetas absolutamente complejas, la respuesta que surge muchas veces desde la propia interna y desde la oposición, por supuesto, es: esto es el reconocimiento al fracaso de la gestión.
Bueno, justamente, vamos por partes. Vamos.
Para mí, Molino, porque de alguna manera lo que se está peleando es el 2015, y a mí, con toda sinceridad, el 2015 me preocupa nada, absolutamente nada.
Vamos por partes. Usted ya lo puntualizó, la idea del partido de Montevideo era solo una hipótesis,
una metáfora.
Una metáfora, de acuerdo.
Una unión en torno a un programista concreto de 5 o 6 cosas que pueda ser consensuado a nivel que le transmitía recién.
De todos modos, parece claro que la gestión de la Intendencia de Montevideo a cargo del Frente Amplio a usted le preocupa. ¿Es una frustración que usted arrastra?
Me preocupa, por supuesto que me preocupa, porque además lo dije claramente, yo veo el esfuerzo tenaz, solidario, generoso, desmesurado de compañeros que meten horas y horas, comenzando por la compañera intendenta, horas y horas y horas y horas procurando soluciones. Pero yo digo simplemente, no ha alcanzado. No, Temester tiene los últimos 22 años, pero no hay más falta que lo aclare. Me parece a mí que no hace falta aclarar. Me estoy refiriendo a que no ha alcanzado.
Uh-huh. Ahora, legítimamente, desde la oposición le responden. Desde la oposición, y creo que legítimamente le responden: oiga, si en Montevideo el Frente Amplio decidió trabajar solo, ignorando las ofertas de cooperación que se le plantearon desde el Partido Nacional y el Partido Colorado, y si ustedes mismos admiten que los resultados son malos, lo que corresponde es que venga otro partido a gobernar. Es absurdo que en vez de eso justo ahora Brexia salga a proponer una especie de gran acuerdo departamental.
Claro, a gobernar solo, también, sin el enamoramiento de los vecinos. O sea, vamos a gobernar. Por eso le digo que la respuesta es desde lo institucional. A gobernar desde esa posición, que es la posición de poder. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso es lo que surge detrás de la respuesta. No. Tú tuviste el poder durante 23 años. Uh-huh. Entonces ahora me lo tenés que dar a mí para que yo tenga el poder. ¿Y alguien piensa que con eso vamos a enamorar a todos los vecinos? Alguien piensa, por supuesto, sí, muchos lo piensan, que con eso van a enamorar a todos los vecinos. Yo particularmente pienso que no, y que vamos a tener seguir teniendo los mismos problemas de gestión. Me parece que hasta que no logremos ese tipo de acuerdo vamos a seguir teniendo los mismos problemas de gestión, que son en 4 o 5 áreas, para que Montevideo sea una ciudad hermosa no se necesita más. Entonces, desde las tiendas de la izquierda, y esto viene generalmente de la tienda de la izquierda, aunque también ha habido de otro lado, se dice: la lucha por el poder es lo que justifica la lucha política. O se citan frases de Lenin de hace 110 años, en donde lo único que interesa es el poder. Y yo pregunto también en otro Twitter, ¿lucha por el poder en un barrio de San Pablo? En una ciudad que es menos que un barrio de San Pablo, ¿lucha por el poder? Y doy mi parecer, me pareció obsceno. No pude agregar, me pareció obsceno en cuanto a esa lucha por el poder nos inhibe de lograr soluciones que incluyan a todos los vecinos, a los trabajadores con intereses contrapuestos muchas veces, a las autoridades políticas, a los técnicos que conocen de estas materias y que es la única forma de solucionarlo con el enamoramiento de los vecinos. Ustedes, perdónenme, Emiliano, que yo insista con el tema del amor, pero el poder y el amor andan bastante cercanos.
Ahora, como usted mismo acaba de admitir, además de lo que puede ser una sugerencia, un camino que usted propone sobre cómo encarar la política y en especial la gestión en la ciudad de Montevideo, detrás hay un diagnóstico, ese diagnóstico de insatisfacción. Y eso es lo que dentro del propio Frente Amplio ha caído grueso, ¿no? Veía, por ejemplo, que ayer se analizó el tema en el Comité Ejecutivo del Partido Socialista y el secretario general, Yamandú Pardiñas, dijo: las afirmaciones de Brexit son declaraciones individuales que no reflejan una colectivización política, que no se entienden pertinentes ni siquiera en el propio gobierno. O habla Daniel Marsiglia, secretario de Unidad Política del Partido Comunista, hoy en el matutino La Diaria, y dice: no me parece bueno ni para el Frente Amplio ni para los compañeros que están gestionando el trabajo en la Intendencia, no solo Ana, sino todo el Frente Amplio. ¿Cómo contesta usted a estas objeciones? Porque usted no es cualquiera, doctor Brexia, usted es secretario de la Presidencia de la República, y por más que los tuits sean escritos a título personal, su cargo pesa en estas consideraciones.
Y yo le contesto que a mí me inquieta que sigamos tomando la cuestión desde una óptica de la conveniencia o inconveniencia para una determinada colectividad política. Me inquieta. Sigo pensando que es la misma respuesta institucional que dan algunos integrantes de la oposición. Pero no me molesta en absoluto. Lo que digo es que me inquieta porque me parece que no llegamos al centro del tema, que es solucionarle los problemas a la gente. ¿Cómo hacemos si no la metemos para adentro, si no logramos que se enamoren? Yo consigo la pirámide del poder, la consigo a la inversa. Yo creo que el jerarca, esa palabra tan llena de significado, ¿no?, generalmente negativo, el jerarca es el último, es la base del triángulo de poder. En la cima está la gente haciéndose escuchar, reclamando, esperando soluciones y transmitiendo hasta que el jerarca escucha y obedece. El problema es que acá nosotros nos reunimos, los dueños del saber, y procuramos bajar soluciones y a veces decimos: vamos a empoderar a la gente. ¿Usted me está escuchando, Emiliano?
Sí. Hay alguna interferencia de fondo, pero lo escucho, sí.
Una llamada que acabo de recibir como mensaje. Entonces decimos: vamos a empoderar a la gente. Pero el problema es que la lógica de empoderar a la gente, cuando se hace efectiva, significa que el poder ya no está en mí. Entonces, hablar de empoderar a la gente está muy bueno, muy, muy, muy bueno. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo empoderamos realmente a la inmensa mayoría de los ciudadanos de Montevideo? No digo que no haya conductas marginales, eso pasa en todos los grupos humanos. Pero ¿cómo empoderamos realmente y enamoramos a todos los vecinos de Montevideo para que las soluciones terminen plasmándose, para que yo pueda circular por una ciudad sin basura, iluminada, con un tránsito ordenado, sin pisar las heces de los perros, sin que un perro de 60 kilos me ladre al lado y me provoque un infarto porque el dueño lo tiene sin bozal y sin correa, sin que pueda manejarme en un espacio público con libertad, sintiéndome feliz y contento de que la vida tomando un mate en un parque es preciosa, mirando unos hermosos árboles, pese al esfuerzo denodado y a la cabeza y a la y al sentimiento que le ponen todos los compañeros que están en la gestión municipal, que la inmensa mayoría son frente amplistas, pero hay muchos de otros partidos. ¿Cómo logramos eso? Entonces, esa contradicción es la que a mí quizás me motiva esas reflexiones. Por eso usted arrancaba muy inteligentemente su entrevista con el tema del primer tuit, el tema del poder.
Enseguida completamos esta entrevista esta mañana con el doctor Alberto Brexia. El secretario de la Presidencia, Alberto Brexia, sorprendió a propios y extraños este fin de semana cuando, desde su cuenta de Twitter, publicó una serie de mensajes sobre su hartazgo con las luchas de poder y con las mezquindades de la política. Mensajes dirigidos a la oposición, pero también a su propio partido, el Frente Amplio. Sobre qué lo motivó, estamos charlando con él esta mañana en Perspectiva. Doctor Brexia, usted decía hace unos minutos lo que siente a propósito de la Intendencia de Montevideo, la ciudad de Montevideo. Usted se ha concentrado mucho en Montevideo, en estos planteos que ha hecho, a partir de la reflexión inicial, y si un día lográsemos que la lucha por el poder no nos condicionase más al accionar político. Pero resulta que usted es secretario de la Presidencia, como yo acabo de decir. Usted está involucrado, y de manera muy fuerte, en el gobierno nacional. Allí también están esas luchas del poder trancando o perjudicando.
A mí me da la impresión de que una de las cosas que intentó el presidente Mujica, y es una de las cosas que yo más aprecio de su tarea, fue el logro de acuerdos multipartidarios, ¿no? Y pienso que la política no ha tenido malos resultados. O sea, del acuerdo educativo, de alguna manera, fracasó como tal, pero leí el otro día en el diario El País que el Promejora se va aplicando lentamente. Se lograron acuerdos muy importantes, Emiliano. Se logró un acuerdo para la minería de gran porte, que no es chica cosa. Se logró con acuerdo de todos los partidos. Hay oposición en algunos, minoritaria, pero el acuerdo ha sido general sobre temas muy importantes para el futuro del país. Se logró un acuerdo para la patente única con 19 intendencias. Sí, se han logrado acuerdos, no hay que desconocer ese tema. Ahora, el tema de la política nacional es diferente. Yo también lo he pensado, porque en materia de política nacional, aunque somos un país pequeño de 3 millones de habitantes, un poquito más, pequeño en el peso que tenemos en el consciente internacional, allí yo puedo concebir una lucha por el poder, hablando en términos resumidos, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente hay una parte importante del sistema político, respaldado por una parte importante de la población, que tiene un modelo de desarrollo de la sociedad, de acá 20, 25, 30 años, determinado, y otro sector político importante, que tiene apoyo también importante de la población, que tiene otro modelo de desarrollo, que tiene pensado otro modelo de desarrollo de la sociedad, de pronto igualmente válido, también para entonces. Entonces ahí admito que puede haber, que el poder pueda significar, bueno, yo ocupo esta posición porque quiero marcar mi rumbo desde el gobierno nacional. Pero cuando hablo de Montevideo, le reitero mi consideración, la lucha por el poder en un barrio de San Pablo me parece obscena. Es como pelearse por quién ocupa la tribuna.
O sea que el tema principal de su inquietud está en Montevideo. Se lo pregunto porque...
Me refiero a que como el motivo central de mi reflexión es el poder, yo digo, bueno, en lo nacional me lo explico más que cada uno se posicione. En lo departamental me parece mucho más, me parece inexplicable, a mí me resulta inexplicable, pero por eso digo.
No, se lo preguntaba porque desde hace tiempo hay información y trascendidos a propósito de luchas por el poder en el gobierno nacional entre los sectores del propio Frente Amplio, o entre directamente funcionarios o grupos que se van formando. Hace pocos días el politólogo Conrado Ramos, que fue subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en una de las entrevistas que dio, hablaba de lo incómodo que le había resultado trabajar en la Torre Ejecutiva, hablaba de comisarios políticos, etcétera. Entonces,
Claro, y yo justamente como trabajé conjuntamente con Conrado Ramos, una de las cosas que no quise hacer, a pesar de que me insistieron reiteradamente, es, me insistieron reiteradamente de los propios medios, que es contestar, porque son apreciaciones subjetivas de una persona. Cuando una persona siente que hay comisarios políticos, al realmente siente, ¿qué puedo decir yo? No existen, no hay, ¿qué puedo decir? ¿Cómo fundamento mi negativa? ¿Cómo la fundamento? ¿Qué le digo? No hay, Conrado. Tú sabes que no lo hay, y él me va a decir, no, tú sabes que sí lo hay. Y ahí quedaremos en una discusión estéril, absolutamente estéril, que no nos conduce a nada. Con respecto a lo que usted me preguntaba, con respecto a las internas, todos los politólogos que analizan estos temas con mucho más conocimiento que yo, refieren, y además el propio sistema político lo acepta, que en las internas dentro de los partidos son complejas. Pero eso es un fenómeno que hoy, a mí personalmente, me parece que el sistema político, pese a esas internas, pese a esas internas y pese a que que se trabajara mucho más en conjunto, y que por eso decía que a mí una de las cosas que me atraen de la propuesta de Mujica es esa, de tratar de lograr acuerdos. Pero claro, después está el otro tema. Yo intento lograr acuerdos, entonces hay, es una posición de debilidad, así se interpreta, va y viene. Bueno, pero eso es otro tema de análisis. Otro tema de análisis, nos iríamos fuera del tema que estamos tratando.
Y la última pregunta, porque
veamos Montevideo. Ahora, ¿por qué propongo Montevideo? No solamente porque me parece una ciudad maravillosa y porque me parece, y porque es la ciudad donde vivo. Yo siempre digo, yo soy gaucho del asfalto, nunca, digo, he viajado por el mundo y conozco bastante el interior del país porque mi padre era agente viajero y me llevaba con él, pero soy gaucho del asfalto montevideano. Entonces, ¿por qué digo Montevideo? Porque ofrecer o sugerir un gran acuerdo con vecinos, trabajadores, sistema político, técnicos, en una ciudad pequeña en el interior de 3.000 habitantes, no es ofrecer nada, es ofrecer muy chica cosa. Entonces hablo de la gema preciosa, no tanto porque además me gusta Montevideo, sino que hablo de la gema preciosa porque es una gema que todos codician. Una gema que todos codician. Entonces cuando uno está dispuesto a buscar acuerdos, y cuando uno piensa que la solución es buscar acuerdos en determinados 5 o 6 temas puntuales, lo ofrece sobre la base de decir, esto es lo que yo tengo para ofrecer, que es valioso, porque yo no ofrezco algo valioso del otro lado, por la cuestión del maldito poder, me van a decir, ah, me está dando chanchas y palitos. No, dame la posibilidad de tener injerencia en lo que a mí me interesa.
Doctor Brexia, un último tema que le consulto tiene que ver con otra línea de debate que hubo a propósito de sus dichos, que fue a propósito del léxico. El presidente Mujica ha caído más de una vez en el uso de las palabrotas en su intervención pública. Ahora se suma usted, que siempre se había manifestado de una manera muy sobria. Dicen varios oyentes, no se está desvalorizando de esa manera la institución Presidencia de la República. Además, es una incoherencia con esa intención tantas veces proclamada de mejorar la calidad de la educación de los uruguayos. No es un buen ejemplo para los más jóvenes, dicen varios.
Yo digo, bueno, cuando hablo de reflexión, Emiliano, yo me refiero a reflexionar sobre el sustantivo. A mí me da la impresión de que estamos entrando en el tema cuando hacemos ese tipo de observaciones. También me parece absolutamente legítimo que muchos oyentes se sientan heridos o agraviados por el tema, pero con toda sinceridad, los quienes me conocen saben que yo el lenguaje en público nunca lo he utilizado, cuido mucho mi lenguaje, pero cuando puse el puto poder es porque esa palabra en particular, y más referida a un concepto como es el poder, porque yo no estoy diciendo a una persona, no le estoy diciendo a nadie que sea eso o no.
Pero también dijo, hacemos causa común y no jodemos más discutiendo quién, sino cómo.
Y el jodemos es el hartazgo, pero además, cuidado, yo no soy quien para pedirle cuidado a nadie. A mí me da la impresión de que si en 16 o 18 Twitter, como usted los cuantificó, que ni yo los tenía cuantificados, yo pongo esas dos palabras, no es que estoy utilizando un lenguaje obsceno, me parece, creo, pero por supuesto, es otra de las cosas que enseña, por eso yo digo que las reacciones adversas son muchas veces más valiosas que el aplauso y que la palmada en la espalda. Enseña muy claramente qué cosas hay que evitar. Y si hay un sector de la gente a la cual le molesta el uso de esos adjetivos, hay que tener mucho cuidado y estoy absolutamente seguro que si llego a reincidir en la práctica de colocar Twitter, no voy a utilizar estas palabras porque ya veo que hay gente a la cual le molesta. Entonces, como saben que no es mi costumbre, y como lo hice reflexivamente, porque entendí que eso le daba más impacto al mensaje, no de hablar de el mero poder o hablar de el maldito poder, porque el poder no es maldito ni bendito, el poder es mucho más complejo que eso. Si hay oyentes o colegas del Twitter que sienten que eso los agravia, no lo voy a utilizar más, si reincido en esta práctica. Pero que quede claro eso, no es que yo lo hice con intención de agraviar a nadie ni de valorizar el lenguaje, porque todos saben que yo utilizo claramente el lenguaje, al contrario, muy cuidadoso.
Doctor Alberto Brexia, secretario de la Presidencia, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y las respuestas a todas estas preguntas.
Le agradezco, Emiliano, a usted, sus entrevistas como siempre me resultan sumamente inteligentes. Muchas gracias. Saludos a la audiencia.